check 1 1 2, 2. Okay, let's begin.
Por eso hemos puesto un micro aquí a Carlos, que bueno, os lo presento, es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid y ha venido a darnos una charla en defensa del decrecimiento. Vamos a retransmitirlo en directo, como digo, y luego además lo subiremos, por si alguien lo quiere escuchar en el futuro. Así que luego, cuando él termine, si alguien tiene una pregunta, iremos pasando un micro para que... Es un poco molesto y tal, pero bueno, así también muchas veces después de la charla salen ideas interesantes y queremos también que estén, ¿no?, ahí colgadas y... todas las ideas, así que sin más, yo le voy a dar paso a Carlos, luego tenemos a las 3 comida y a las 5:30 otra charla sobre diversidad funcional y personas con discapacidad que os invitamos a quedaros, así que sin más, empezamos.
Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Cuando tengo que hablar sobre decrecimiento, antes de entrar en materia, suelo formular 3 precisiones que se proponen deshacer otros 3 posibles malentendidos. La primera de esas precisiones tiene un cariz teórico. Yo creo que lo del decrecimiento no es una propuesta que viene a sustituir a todas las contestaciones que hemos conocido en el pasado del capitalismo. Prefiero acogerme a la idea de que es un agregado a esas contestaciones. Eso sí, un agregado importante. Cuantas veces tengo la oportunidad, sostengo que, a mi entender, cualquier contestación del capitalismo en el mundo opulento, en el inicio del siglo XXI, tiene que ser, por definición, decrecentista, autogestionaria, antipatriarcal e internacionalista, porque me temo que si le falta alguno de estos 4 pilares que acabo de mencionar, estará moviendo, probablemente sin quererlo, el carro del sistema que dice cuestionar. La segunda precisión asume la forma de una pregunta. Si quienes defendemos la propuesta del decrecimiento estamos señalando que hay que reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento, alguien legítimamente se preguntará si estamos reivindicando lo mismo para los habitantes de los países del sur. La respuesta es no, pero. El no creo que se explica por sí solo. Si la renta per cápita en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parece que tenga mucho sentido que encima demandemos que reduzcan sus niveles de consumo los habitantes de ese atribulado país. Conviene, sin embargo, justificar el pero. Los habitantes de ese atribulado país deben tomar nota de lo que nosotros hemos hecho mal en el norte opulento, siquiera solo sea para no repetir nuestros errores. Formulo la tercera y última precisión preliminar. Si alguien se pregunta si estamos pidiendo que una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales reduzca sus niveles de consumo, la respuesta obvia es no. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que serlo al mismo tiempo de redistribución radical de la riqueza. Bueno, hechas estas 3 precisiones, entro, si os lo parece, ahora directamente en materia. Primera apreciación que quiero formular. En la visión común en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, voy a decirlo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, niveles razonablemente altos de consumo, servicios públicos asentados, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Sobran las razones, a mi entender, para recelar de todas estas supersticiones. Enuncio media docena de ellas. Primera, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente, cohesión social. China, como sabéis, ha crecido espectacularmente en los 20 últimos años. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 2 décadas atrás. Segundo, la relación del crecimiento económico con la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en los tres últimos decenios, en los cuales, y sin embargo, han procedido a destruir, en términos objetivos, puestos de trabajo. Tercero, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran, claro, un legado dramático para los derechos de las generaciones venideras. Cuarto, en paralelo, el crecimiento económico provoca el agotamiento de recursos básicos que sabemos no van a estar a disposición de los integrantes de esas futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinto, el crecimiento económico de los países ricos se asienta en un grado u otro en el expolio de la riqueza humana y material de los países pobres, algo que debiera configurar, qué menos, un problema moral para nosotros. Formulo un sexto y último argumento. En el terreno individual, el crecimiento económico propicia el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de este modo de vida esclavo hay como poco tres grandes pilares. El primero de ellos se llama publicidad. Como bien sabéis, un conjunto de técnicas muy eficientes que nos invitan a comprar lo que a menudo no necesitamos y, llegado el caso, más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo de los pilares es el crédito, que permite o permitía que obtengamos el dinero necesario para adquirir eso que no precisamos. Y el tercero y último se llama, en fin, caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de servir, dejan de funcionar, con lo cual, mal que bien, nos vemos en la obligación de adquirir otros nuevos. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, echo mano de una anécdota omnipresente en la literatura sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada jornada, ¿verdad? Bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca un par de horitas o tres. ¿Qué me dice usted? Reacciona el turista norteamericano. ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero qué me dice usted? Reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja usted más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Unos años después abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo. Al cumplir 65, 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a vivir a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y al atardecer salir con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota, me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. Segunda observación que quiero haceros. Somos, con mucha frecuencia, víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado no acertamos a desentrañar. Me vais a permitir que tire de este hilo y que formule dos observaciones que, creo yo, nos emplazan de lleno en el núcleo de la propuesta del decrecimiento. ¿Qué dice la primera? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos en ese mismo año se elevó, en cambio, a $5.274. retraduzco el significado de estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud elabora cada año un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En 2005, en ese ranking, a Cuba le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo destino a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica, obtendré resultados sensiblemente superiores a los que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponer desmiente el presunto valor universal de esa norma. Para explicar, formulémoslo así, ¿por qué la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana? A buen seguro que habrá que incorporar la mención de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestar atención también, y a esto voy, a algunos de los efectos paradójicos de la escasez y, llegado el caso, de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En un escenario de escasez, el cubano, la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras. Algo que, bien sabéis, no es común en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, efectos positivos en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transporte en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta. De nuevo, con consecuencias paradójicas positivas en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo ejemplo que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi 4 veces superior a la que se registraba en términos reales al terminar la Segunda Guerra Mundial, 80 años atrás. Y sin embargo, desde hace bastante tiempo, todas las encuestas revelan que el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que se declaran cada vez menos felices ha ido creciendo de manera muy notable. Una encuesta realizada hace 3 o 4 años concluía que un 49% de los estadounidenses confiesa ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Estamos obligados, parece, a preguntarnos por esta curiosa realidad, la de un país que se ha beneficiado de un crecimiento económico muy notable, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar más elemental de la mayoría de sus ciudadanos. Todas y todos hemos echado mano en alguna ocasión de esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de riqueza, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran, sin embargo, las razones para afirmar que, dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que se entregan muchos de los habitantes de las sociedades ricas es antes un indicador de infelicidad general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, invocando de nuevo el sentido común imperante en nuestras sociedades, que en este caso señala que desde mucho tiempo atrás cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. ¿Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran hoy en el mercado de trabajo, siempre digo que esta es una manera de hablar, se van a beneficiar en efecto de un empleo, van a cobrar en su caso un subsidio de paro, van a ingresar dentro de 40 o 50 años una pensión? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos sitúan en el núcleo de una crisis de la civilización capitalista. Tercera observación que quiero haceros. Detrás de la propuesta del decrecimiento hay una conciencia clara en lo que se refiere a un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. A efectos de retratar las diferentes dimensiones de ese problema, voy a rescatar tres metáforas que parece que tienen su interés. ¿Qué dice la primera de ellas? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que cambiemos de rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor del célebre Protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Cuál es el efecto principal de esa reducción de la velocidad? El efecto principal nos dice que si el pronóstico inicial sugería que tardaríamos 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, no lo hemos corregido. Voy a por la segunda metáfora, que bebe de la condición del barco tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente en el Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como las que se hallaban a bordo del buque. Esto, en términos claros de la metáfora, ¿tenía remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que creo que está implícito en la metáfora. El discurso dominante nos dice que debemos encarar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por fuerza, tienen que perder. Voy a por la tercera y última de las metáforas. Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Sabemos también que conforme a ese ritmo, al cabo de 20 días, el lago estará repleto de nenúfares, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, morirán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez invite a responder, el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta, inmediatamente os percataréis, es el día 19. El día 19 los nenúfares cubrirán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2 cada día, el día 20 colmarán todo el lago. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17 una octava parte. El día 16 una 16ava parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Al fin y al cabo, solo hemos dañado una 16ava parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, sin embargo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores recursos, energías y esfuerzos serán precisos. Detrás de estas metáforas que acabo de rescatar, hay un concepto, a mi entender, importante para explicar muchas cosas. La huella ecológica, que en sustancia mide la superficie del planeta que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, y vuelvo a la carga con el argumento, que estamos chupando riquezas que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. No olvidéis que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos 3,5 veces el territorio español. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de rescatar dos de las opiniones formuladas en su momento por uno de los pensadores que más admiro. Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Hace tal vez 15 años, Castoriadis señaló que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, sorprendentemente se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el diagnóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos, que es lo que me temo la especie humana está haciendo delante de la crisis ecológica. Cuarta observación que quiero formular. Estoy obligado a trasladaros el sentido de fondo de una propuesta principal que surge del proyecto del decrecimiento. Para explicarlo, rescataré un debate que se registró entre nosotros hace 30 años. Opuso entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos mayoritarios replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos sosteniendo hoy es que un debate de la misma naturaleza debe registrarse en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos. Lo que estamos sosteniendo de manera más precisa es que hay que reducir significativamente la actividad productiva de segmentos enteros de la economía que están en el origen del crecimiento imparable de la huella ecológica. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no en la industria militar, en la industria de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente. Si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Utilizaremos dos grandes recursos. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos segmentos de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, procederemos a repartir el trabajo en los sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo. El efecto principal de la combinación de estos dos recursos será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre, acrecentaremos nuestra vida social y reduciremos, cuando ello sea posible, nuestros a menudo desbocados niveles de consumo. Creo yo que este horizonte mental es claramente preferible al vinculado con lo que antes describí como un modo de vida esclavo. En este caso, con todo, estoy obligado a formular dos precisiones. La primera enuncia una obviedad. No estamos diciendo que hay que llevar a cero los niveles de producción y de consumo. Eso sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reducirlos para reconstruir niveles razonables de huella ecológica. Un estudio realizado en España por Ecologistas en Acción concluía que había que llevar, por ejemplo, los niveles de consumo energético a los propios del año 1996. No se trata, como dicen algunos, de volver a la edad de la piedra. 1996 no es la edad de la piedra. Aunque dicho sea de paso, la edad de la piedra tal vez tiene más ventajas de las que una primera lectura aconseja concluir. Formulo la segunda precisión. La propuesta del decrecimiento no remite a un proyecto triste y sombrío. Su horizonte mental no lo proporcionan unos lamas que viven aislados en un monasterio, en una cumbre del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, qué es lo que los principales teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual, reclaman un crecimiento general, valga la paradoja, de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de qué, de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Siempre que hablo de esto, recuerdo que hace un año me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial. Y al final de la charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: «Hay una cosa de las que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo». ¿Y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Y dice: «Hombre, yo no lo he dicho exactamente así. No te importará que te dé un consejo, ¿verdad?». «No, no, dime. Cuéntalo al principio de la charla y luego ya sueltas todo ese rollo de la autogestión y de la democracia directa». Quinta observación que quiero haceros. Me importa mucho subrayar que la propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama, antes bien, la introducción de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. Si tengo que enunciarlos de manera casi telegráfica, diré, primero, lo acabo de mencionar, la primacía de la vida social frente a nuestra absorción por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Segundo, el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. Tercero, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuarto, la necesidad inexorable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. Quinto, la recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. Sexto y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de afirmar que principios y valores como esta media docena que acabo de enunciar nos colocan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Si ese argumento se expresase, me vería obligado a disentir. Creo que hay cuatro ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy fácil rastrear la influencia de esos principios y valores. ¿Cuáles son? El primero lo configuran muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más consistente, más fluida en el caso de la tradición libertaria, pero tampoco faltan en las de las demás tradiciones del movimiento obrero. El segundo terreno de manifestación lo aporta eso que de un tiempo a esta parte llamamos economía de cuidados, protagonizada fundamentalmente por mujeres, materializada ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación, creo yo, razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, mucho más fluida, mucho más elemental de lo que implican las reglas del juego correspondientes, que nace de la vinculación de las mujeres con la economía de cuidados. Menciono un tercer terreno, no exento de paradojas, de manifestación de esos principios y valores: la propia institución familiar. Estos neoliberales, que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la familia prime la lógica del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no están pensando en obtener con el paso del tiempo alguna contraprestación económica. Menciono un cuarto y último terreno de manifestación, el que configuran por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. En sus dos últimos libros, los libros póstumos, Ramón Fernández Durán volvía a la carga una y otra vez con la enunciación de una paradoja. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que nosotros para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación fluida con el medio natural. Y, en último término, son mucho más independientes que nosotros. Imaginad que a un país como este en el que estamos dejan de llegar los suministros de petróleo. Esto se desmorona en su integridad, literalmente. Estoy enunciando una paradoja. Cuanto más compleja es una sociedad, más dependiente resulta serlo. Permitidme que retrate esto de la mano de una anécdota. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los mismos misioneros regresan a la misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Uno de los indios responde: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio replica perplejo: no, señor. Seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa aterrizar con varios de los conceptos teóricos que he manejado hasta ahora, de la mano de algunos debates razonablemente vivos entre nosotros. Primera de mis observaciones al respecto. Yo no soy una persona particularmente consecuente, pero suelo decir que arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias, y una de mis muchas carencias es que no sé conducir, y en esas condiciones he decidido que casi era preferible no tener coche. Bueno, alguien se preguntará si en la ciudad en la que vivo, Madrid, echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta es muy sencilla: no. Veamos las cosas con algún detalle. Yo vivo en Vallecas. Desde el portal de mi casa a un apeadero de la Renfe de cercanías hay 4 minutos caminando. Por término medio, tardo unos 50 minutos en llegar desde el portal de mi casa en tren a mi despacho en la Universidad Autónoma, que sabéis que está al norte de la ciudad. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. ¿Qué sé yo? Tardaría, en vez de esos 50 minutos, 25, 30, 40. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Claro, si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar 40 minutos tarde. En segundo lugar, creo que no preciso justificar que en términos ecológicos el transporte público en general, el tren en particular, es claramente preferible al automóvil. Tanto más cuanto que, como sabéis, el automóvil suele ir ocupado por una única persona. En tercer término, el tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que disponen de un automóvil y encaminadas a que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener el automóvil. Mantener el automóvil significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, los seguros, la gasolina. ¿Cuántas horas de libertad efectiva dispensa el automóvil y cuántas horas de trabajo esclavo previo son necesarias para mantener el automóvil? En cuarto término, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un coche. Menciono una quinta y última ventaja. Por fortuna, la estación de la Renfe de mi universidad se encuentra a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy clases. ¿Por qué digo por fortuna? Por una razón que es fácil de intuir. Todos los días, lo quiera o no, me veo obligado a realizar un ejercicio físico elemental que no asumiría si dispusiese de un coche. No me malinterpretéis. No quiero que esto se entienda como un alegato hiperfundamentalista contra el automóvil. Yo sé que hay personas que viven en determinados lugares o tienen determinados trabajos de tal manera que el concurso de ese adminículo probablemente es inevitable. Sospecho que no es esta, sin embargo, la condición abrumadoramente mayoritaria entre nosotros. Voy a por un segundo debate. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo, que a mi entender nada retrata mejor la miseria de una sociedad como esta en la que vivimos, que la idolatrada alta velocidad ferroviaria. Analizaré de nuevo las cosas por separado. Primera de las dimensiones de la discusión, el destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Mil veces se ha dicho que la irrupción del AVE está llamada a permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades que ese tren comunica. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero bien sabéis que en modo alguno ha desaparecido. ¿Por qué? Por una razón fácil de identificar. Sigue siendo extremadamente fácil encontrar tarifas de avión sensiblemente más baratas que las que la Renfe ofrece a través del AVE. En cualquier caso, el AVE no es ninguna bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Segundo dato interesante. En España, la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional, cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos que se han invertido en la construcción de las nuevas líneas de AVE y los que se han destinado durante decenios a la construcción paralela de autovías y autopistas en descarado provecho del transporte privado, si hubiesen desviado, siquiera parcialmente, para modernizar el sistema de ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato relevante. La alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia a alguna ciudad que se halla a mitad de camino. Zaragoza en el caso del AVE Madrid-Barcelona, Córdoba en el del AVE Madrid-Sevilla. Todo ello a costa de perjudicar manifiestamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una nueva línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. No es, infelizmente, un lejano proyecto. Las obras están muy avanzadas y hay quien augura su inauguración para el año que viene. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones, A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme que ironice. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía de Arousa para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto, parece que no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidades notables cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto, sin embargo, lo que me interesaba subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa con el trazado del viejo tren convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde mucho tiempo atrás se beneficiaban de tal servicio. Esto es lo que he intentado retratar hace un momento de la mano del concepto de desertización ferroviaria. En un país en el que las ciudades están visiblemente desbordadas y va desapareciendo la vida rural, apostamos por una forma de transporte que lo que hace es ratificar dramáticamente ese proceso. Menciono una cuarta y última idea sobre el AVE. Hace años escuché en Andalucía un comentario sobre la alta velocidad que me pareció singularmente atinado. Alguien dijo, El AVE es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan nuevas líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes. Hace 6 o 7 años, esta estimulante figura intelectual, que es el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario vinculado entonces con aquella inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después de la inauguración, apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media de su tiempo en su viaje a Madrid y 1 hora y media en el regreso a Granada. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más, un total de 54 euros. Y ojo que no podíamos hablar entonces, tampoco podemos hacerlo ahora, de un AVE Madrid-Granada. Sigue siendo un tren convencional que utiliza, bien es cierto, en buena parte de su trayecto la vía de alta velocidad. Cuando exista objetivamente un AVE Madrid-Granada, su precio será aún más caro que el que acabo de mencionar. El granadino en cuestión, el de la carta, que era un decrecentista sin saberlo, confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y que, sobre todo, no nos engañemos, le permitía ahorrarse 54 euros que obviamente no le sobraban. Hace menos tiempo, en el otoño de 2010, esta otra estimulante figura intelectual, que era mi paisano, el ministro de Fomento, el señor José Blanco, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar la nueva línea de alta velocidad que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. En el transcurso de esa rueda de prensa, echó mano de una estimación estadística inquietante. Lo sería al menos si entre nosotros hubiese periodistas con un mínimo de sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre las dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el que entiendo que es el significado insorteable de estas 3 cifras. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para prestar una nueva infraestructura ferroviaria llamada a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir desplazándose en autobús. Esto que os cuento conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que a mi entender da en el clavo de la cuestión. ¿Quién tiene tanta urgencia en la vida como para precisar llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta y asquerosa minoría de la población, mientras posibilitamos que se reduzcan las posibilidades de transporte al alcance del común de los mortales. ¿Por qué digo esto? Alguien podría razonar de la mano de un argumento equívoco pero respetable diciendo: bueno, si irrumpe la alta velocidad ferroviaria pero se preservan todos los servicios anteriores, al menos no hay un deterioro en la oferta de transporte para el ciudadano común. Esto no es así. Cuando el AVE irrumpe, desaparece literalmente el tren de precio razonable, con lo cual hay un deterioro objetivo para el común de los mortales. He hecho mano de una tercera discusión. Un colega de departamento, infelizmente fallecido hace 4 años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Ya sabéis, los todólogos, estas gentes que inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que en efecto y por una vez tenían toda la razón, que no sabían nada. Hace 3 o 4 años, contemplando una tertulia en televisión, observé atónito cómo uno de los todólogos al uso aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó lo que a mi entender era una descripción extremadamente competente, seria, lúcida, puntillosa, del delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del agotamiento inevitable del petróleo y del gas natural. Yo estaba literalmente atónito. Cuando acabó su intervención comprendí lo que ocurría. Esa intervención tan lúcida, tan seria, tan puntillosa, obedecía al propósito de subrayar que existía, pese a todo, una tabla de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Este buen señor había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía decir para justificar la conclusión de que la única salida llegaba de la mano de la energía nuclear. A estas alturas, conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos al uso sugieren que en el planeta hay uranio para 40 o 45 años. Pero vaya por dónde. Quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existente. El cálculo aritmético es sencillo. Tendremos uranio para 15 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales. La construcción de estas, de los edificios, es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta universalmente cara y reclama siempre de subvenciones públicas. Por no hablar, claro, del problema de seguridad de las centrales, un debate, bien lo sabéis, aireado por el accidente japonés de hace un par de años. No hace mucho tuve la ocasión de escuchar una entrevista que Iñaki Gabilondo, cada vez más baboso, realizaba a esta otra estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno español, Felipe González. En un momento determinado, Gabilondo le preguntó a González por esto que tengo entre manos: el delicado panorama energético que se nos echa encima. González respondió que para hacer frente a los retos correspondientes había que asumir 3 grandes medidas. Primera, desplegar energías limpias y renovables. Segunda, diversificar las fuentes de suministro. Tercera y última, cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre aquello que llamativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que no dijo? Que teníamos que reducir los niveles de consumo energético, cuando parece que esta es la respuesta más lógica, elemental y primaria ante un escenario de escasez. Si alguien se pregunta ¿por qué González no dijo en primer lugar lo primero que tenía que decir? Responderé que no es que tuviese una tarde mala, que le puede pasar a cualquiera. Es que cobra mucho, y bien, claro que lo sabéis, de una poderosa empresa del sector de la energía. Su silencio era un silencio tan culpable como consciente. No quería dañar los intereses de su empresa. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, hay que asumir simultáneamente 2 grandes medidas. La primera es, sí, la primera de las invocadas por González: desplegar energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida derrochador y despilfarrador, entre otras razones por una muy prosaica: no dan para eso. La segunda de las medidas pasa inexorablemente por reducir, que podemos hacerlo, nuestros niveles de consumo energético. Séptima y última observación que quiero haceros. Hace 3 o 4 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés echó mano de esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queréis, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que el diagnóstico se quedaba corto. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación que el sistema califica como financiera. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis en plural que comúnmente olvidamos. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que está ya ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que atenazan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de postración material y simbólica que padecen tantas mujeres. O, en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas resulta, a mi entender, literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario en el que, creo yo, se registra este debate? Ya sé que lo que voy a decir a continuación es polémico y que la discusión correspondiente es compleja. Si uno solo le presta atención a la crisis financiera, puede legítimamente llegar a la conclusión de que el capitalismo se encuentra en un momento exultante. Alguien dirá, ¿cómo podríamos afirmar que el capitalismo está en crisis cuando es capaz de recortar de manera exultante derechos y libertades con notable eficiencia y sin resistencias particularmente notables? El problema es que si uno traza un panorama más amplio y le presta atención a las otras crisis, me temo que la conclusión es muy diferente. Me temo que la conclusión nos dice que el capitalismo ha entrado en una fase de corrosión terminal. Intento explicarlo así. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado por un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba, con el agravante claro de que dentro de la tumba estamos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. Uno tiene que criticar agriamente al capitalismo por haber sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero debe reconocer que históricamente ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mayoría de los empresarios obtenían los beneficios que esperaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que durante 3 decenios han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los estados en la economía, cuando las cosas han venido mal dadas, ¿qué es lo primero que han hecho? Llamar a los despachos de los ministerios, de las consejerías, de los ayuntamientos, para pedir ayudas para sus empresas. ¿Qué mejor indicador de falta de eficiencia del sistema? La imprevisión, en fin, con que el capitalismo obsequia al colapso que se avecina, me parece que nos emplaza ante un escenario de corrosión terminal, de incapacidad para prever lo que va a ocurrir. Acabo de mencionar una palabra, a mi entender, vital para situarnos en el mundo: colapso. Reflexionad un momento sobre el hecho de que es un término que falta llamativamente del discurso de la izquierda tradicional, de la izquierda institucionalizada. No sé si por inconsciencia o por una actitud calculadora que se vincula con la lógica cortoplacista de las elecciones. En el escenario en el que estamos, creo que tenemos que prestar atención a 2 procesos distintos. El primero exhibe una dimensión de renacimiento evidente de los movimientos de contestación y emancipación. En los circuitos en los que yo me muevo, lo del colapso suscita 2 reacciones diferentes. La primera asume una propuesta crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la mayoría de los habitantes de nuestras sociedades tomen nota de sus deberes. Es una fórmula crudamente realista, pero ojo que plantea un horizonte muy delicado. El colapso, por lógica, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda perspectiva es la mía y admitiré de buen grado que es crudamente voluntarista, en el sentido de que disfruta de un apoyo social muy limitado. Yo digo, tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos hoy por salir con urgencia del capitalismo. ¿Qué significa salir con urgencia del capitalismo? Significa construir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen. Espacios de autonomía autogestionados y desmercantilizados. Estoy pensando en lo que suponen muchos de los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las fórmulas de banca ética y social que surgen en la base de la sociedad, o en fin, y por dejarlo ahí, aunque la lista podría ser más larga, el incipiente movimiento de trabajadores que se hace con la dirección en régimen autogestionario cooperativo de empresas que están al borde de la quiebra. El otro gran dato que hay que manejar tiene un sentido muy diferente. Hace 7 u 8 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron 80 años atrás los nazis alemanes remiten a un momento histórico, coyuntural, singularísimo y afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza, antes bien, a examinar en detalle el sentido preciso de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que desgraciadamente ha heredado el actual hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo, por proporcionar otro ejemplo, que muchas de las medidas que la Unión Europea de un tiempo a esta parte aplica a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos hunden sus raíces también en un proyecto de esta naturaleza. Esto que acabo de contaros medio contradice, lo admito, la tesis que he manejado antes de un capitalismo en corrosión terminal. El único proyecto que adivino de reacción objetiva del capitalismo ante su propia crisis es este, que no lo olvidéis, es un proyecto de exterminio de buena parte de la población planetaria. Si no somos capaces de decrecer en el norte opulento, en virtud de un proyecto consciente, racional, ecológico, social y solidario, me temo que acabaremos por decrecer de mala manera, ya estamos en ello, de resultas del hundimiento del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado.
Bueno, ahora sí tenéis alguna pregunta. Si hay alguien de atrás, alguno de los y las que estáis atrás, por favor, pasaros aquí porque no sabemos hasta dónde llega el cable. Entonces, si viene, mejor.
Hola. Bueno, lo primero, gracias por haber venido. Me ha parecido muy interesante tu discurso, ¿no? Y hay una parte del discurso que me ha parecido muy importante, a la par que necesaria, es el hecho de que el discurso de a favor y en defensa del decrecimiento se base en que sea necesariamente antipatriarcal, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco sobre un poco más en profundidad o en concreto, ¿qué propones sobre esto, ¿no? O sea, yo iba un poco sobre si tu propuesta va a lo mejor en un simple, aunque no sencillo, reparto de roles o de cuidados, o de poner en el centro de la economía la propia economía de cuidados, como muchos feminismos defienden, ¿no? Yo personalmente creo que si previamente no se hace una deconstrucción de los roles de género en cuanto a cuidado, en esto en concreto, en otros ámbitos también, personalmente creo que no se puede y que hay que trabajar sobre ello, claro. Pero bueno, un poco saber qué propones en concreto y también si tienes algún texto sobre esto o algo que podrías compartir.
Sobre esto preciso de la dimensión antipatriarcal del discurso del decrecimiento.
Eso es.
Bueno, vaya por delante que yo no soy un experto en esto, ¿eh? En realidad, lo que dije al principio no era tanto que la propuesta del decrecimiento tuviese que ser antipatriarcal, que también, como que cualquier contestación del capitalismo que quiera serlo tiene que ser antipatriarcal. Digamos que era una formulación más general. Alguien dirá, de la mano de una respuesta puntillosa, que la sociedad patriarcal no es un producto del capitalismo, que es anterior al capitalismo y llevará a razón. Con lo cual nos emplazaría ante la necesidad de cuestionar muchas prácticas materiales y muchos procesos mentales que anteceden al capitalismo y nos coloca también en la obligación de sopesar seriamente si nuestro único objetivo es contestar el capitalismo, si estaremos dando respuestas convincentes a problemas que son anteriores al capitalismo. Al margen de eso, me imagino que una de las respuestas obvias consiste en que esa economía de cuidados que he señalado en su momento, que protagonizaban de manera abrumadoramente mayoritaria las mujeres, tendría que ser objeto de un reparto equitativo. Pero me temo que esto en sí mismo no es suficiente, ¿no? Que las tramas mentales que están por detrás son mucho más profundas y que si no nos deshacemos de esas tramas mentales, incluso modificando el tipo de relaciones económicas, sociales y familiares, acabaríamos enfangados en muchas de las categorías y procesos que critica el feminismo radical no institucionalizado. Pero debo confesarte que más allá de esto no soy capaz de profundizar en esta realidad. Me preguntas sobre si hay algún texto que explique la relación entre decrecimiento y género. Los hay, claro que los hay. Pero en este momento no estoy en condiciones de darte alguna observación precisa. De hecho, hace un par de años yo me lancé a la tarea de coordinar un libro colectivo cuyo propósito era examinar qué suponía la propuesta del decrecimiento en ámbitos precisos. El problema de la propuesta del decrecimiento, tal y como yo lo veo, es que ofrece un marco general muy interesante de discusión, pero el traslado a la práctica todavía nos pilla un tanto desprevenidos. Y en ese libro se trataba de valorar qué significaba el decrecimiento en la sanidad, en la educación, con los inmigrantes, con las mujeres. Ahí hay un capítulo que yo creo que es muy competente de explicación de lo que supone en términos de género, un capítulo redactado por Yayo Herrero. Pero confieso, aquí entre nosotros, que el libro en términos generales no satisfacía en plenitud el objetivo con el que estaba pensado. ¿Por qué? Supongo que porque la mayoría de los autores eran expertos en las materias, pero no eran expertos en decrecimiento. Y yo creo que en este caso hubiera sido preferible lo otro. Que alguien que conozca bien las herramientas conceptuales del decrecimiento, aunque no sea un experto en inmigración o en escuela, pudiese aplicar esas herramientas. Nos sigue faltando, de todas maneras, una literatura sólida que permita iluminar cómo llevamos a la práctica en ámbitos como este por el que me preguntas, la teoría general del decrecimiento.
Quizá una posible propuesta podría ser el volver o el retomar, que hay algunas comunidades que sí lo hacen, esos cuidados colectivos, ¿no? Quizás que no se centre todo en un núcleo familiar normalmente claro. Heteropatriarcal.
Claro, en efecto, hay que romper, aunque yo haya mencionado el ejemplo de la familia, que suele ser el escenario en el que se registra la economía de cuidados, hay que romper esa lógica, que es al fin y al cabo una lógica individualizante y no colectivizante. Tienes toda la razón.
Gracias.
Los turnos de palabras los pedís a Pedro, que lo vais tomando y...
¿Quién va? Pues... Hola, la charla genial, pero a mí me gustaría también, ¿usted qué opina?
Estoy en contra.
A una economía socialista y planificada, o sea, la planificación de la economía no también responde a la base del decrecimiento, en base a que se produce según se consume y no se sobreproduce sin saber si se va a consumir o no. Se tiran alimentos, la obsolescencia programada, en base de que ya es un problema también de clase, ¿no? De un sistema que impone una clase sobre otra. Si se puede alternar, la otra clase nunca ha vivido en la opulencia. No sé si me estoy explicando. Vale, pues eso, sobre la economía planificada. Y vamos, sin caer tampoco en tópicos de experiencias anteriores que hayan degenerado, o sea, no voy por ahí. Vale, no quiero...
Bueno, vamos a ver. Hay dos discusiones distintas. La primera es muy general, lo del decrecimiento es un proyecto imaginable dentro del capitalismo o implica salir del capitalismo. Me limitaré a señalar en este caso que, aunque puede parecer que lo del decrecimiento es una propuesta con un eco muy limitado, hay diferentes escuelas dentro del decrecimiento que responderían a esta pregunta de manera diferente. Creo que la mayoría responderían que hay que salir del capitalismo, que el propósito tiene que ser construir una sociedad distinta de la del capitalismo. Pero es verdad que hay algunas modulaciones de la propuesta decrecentista que sesgan hacia lo individual más que hacia la organización colectiva, que podrían dar una respuesta distinta. Lo segundo es, en términos estrictos, esto de la planificación. Bueno, la respuesta será sí, dependiendo de qué entendamos por planificación y de cuáles sean sus propósitos. Se ha cruzado por tus labios la expresión planificación centralizada. Claro, no es esta la perspectiva del decrecimiento, ni es la perspectiva libertaria. Estaríamos reclamando una planificación descentralizada, autogestionada y desmercantilizadora. Y en ese sentido me parece que el término planificación no plantea mayor problema. Es un término perfectamente aceptable. Lo que ocurre es que en la lógica política al uso pareciera como si lo de la planificación llevase irremediablemente por detrás la etiqueta centralizada. Y en este caso me parece que uno debe reaccionar ante esa identificación demasiado rápida. Claro que el proyecto del decrecimiento implica, además de estos tres elementos que acabo de mencionar, autogestión, desmercantilización, descentralización, implica un cuestionamiento de otras tramas mentales que se han cruzado de manera muy rápida por mi charla. La complejización de nuestras sociedades. Debe ser una planificación descomplejizadora. Y probablemente, en alguna clave, debe ser también una planificación destecnologizadora. Ya entiendo que este término puede exhibir cierta dimensión provocadora. En cualquier caso, me limito a decir de manera más cauta que tenemos que recelar de la dimensión presuntamente emancipadora de muchas de las tecnologías creadas por el capitalismo y que eso debiera incorporarse al código mental de una eventual planificación decrecentista.
Sí, hola, buenas. Yo te quiero preguntar sobre un tema que no es exactamente sobre el que has venido a hablar, pero creo que aquí va a haber mucha gente interesada en él. ¿Qué opinas de la deriva que ha tenido todo el movimiento asambleario, surgido en toda la Comunidad de Madrid, bueno, en diferentes puntos del Estado español desde el 15M? Has escrito bastante sobre esto, ya que hay bastante gente de asambleas que no sabe qué hacer bien para mantener o recuperar estas asambleas barriales, estas asambleas populares. Y en relación con esto, quería preguntarte si crees que ha habido, desde una supuesta izquierda revolucionaria, intrusismo o intereses en gastar esta horizontalidad que se ha dado en los barrios, que se ha dado en Sol, en Madrid. Y también relacionado, ¿cuáles crees que han sido los errores del movimiento libertario ante todo el movimiento asambleario que ha surgido en Madrid, por ejemplo? Gracias.
Casi nada. Primera propuesta, bien lo sabes. Si asumimos como materia de reflexión el 15M, que al fin y al cabo es el principal sujeto de discusión de esto, tendremos que partir de la certeza de que el 15M es un movimiento muy plural, de tal manera que cada asamblea popular es hija de su padre y de su madre, y esto significa que cualquier intento de caracterización de lo que ha ocurrido violentará en un grado u otro la realidad. Yo creo que han ocurrido dos cosas que son saludables. Creo que la mayoría de esos jóvenes indignados que en un momento inicial apostaban por un discurso meramente ciudadanista y contestaban a algún elemento preciso del sistema han ido transitando, al menos los que se han quedado en el 15M, a un discurso orgullosamente capitalista. Y que eso es fácil de percibir en las tomas de posición de muchas de las asambleas. Perdón, anticapitalista. Y creo, en segundo lugar, que esta perspectiva de los espacios de autonomía que he mencionado al final de mi charla ha ido ganando terreno. Lo digo de otra manera. En el 15M hay dos grandes visiones. La primera es la de quienes piensan que la tarea principal del movimiento consiste en formular propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda posición es la que intenté retratar antes, la de quien dice: nosotros lo que tenemos que hacer es crear espacios autónomos en los que apliquemos reglas del juego diferentes sin aguardar ningún tipo de autorización de nuestros gobernantes. Creo que esta segunda dimensión, que tenía un peso muy limitado al principio del 15M, hoy lo tiene claramente más. No solo eso, creo que influye en una percepción hacia extramuros del 15M en la medida en que genera un proyecto en favor de la autogestión y de la desmercantilización que no estaba en muchas de las esferas de la izquierda tradicional. Segundo, ¿ha habido en el 15M intrusismo de la izquierda tradicional o revolucionaria? Sí, pero a mi entender el proceso general se ha salvado de manera razonablemente saludable. De nuevo subrayo que si uno deposita el foco en determinada asamblea popular, eso que tú invocas puede haber ocurrido. El otro día escuché a alguien que decía que el 15M está hoy controlado por Izquierda Unida. Me quedo completamente perplejo. Quiero decir, que la persona que afirma tal cosa es que no pisa una asamblea popular del 15M. Ya le gustaría a Izquierda Unida poder hacer eso, pero me temo que su estado de decrépito es tal que ni siquiera, aunque lo quisieran, podría hacer eso. Tercero, el mundo libertario, ¿cómo ha reaccionado? Pues ha reaccionado de maneras muy dispares que en realidad eran las previsibles. Hay una parte del mundo libertario que yo creo que equivocadamente despreció el 15M porque no daba cumplida satisfacción de todas las exigencias. Y es verdad que no daba cumplida satisfacción. Pero claro, la pregunta era, ¿tenemos que estar ahí? ¿O en virtud de nuestros rigorismos ideológicos podemos permitirnos rechazar algo que tiene poderosamente que ver con lo que hemos defendido siempre? Lo expreso de forma casi personal. Hace exactamente 2 años yo escribí un texto que se llamaba algo así como Por una alternativa libertaria y global. Y su fundamento era la idea de que yo creo que en una sociedad como la nuestra hay muchos más libertarios de los que parece. Hay mucha más gente de la que parece que cree en la autogestión, el apoyo mutuo, la democracia directa, el rechazo de los liderazgos. Y sin embargo, esa gente no es visible. En mi universidad hay un pequeño grupo libertario que organiza todos los años unas jornadas a las que acuden 20 personas. Yo creo que en mi universidad el empaque de lo libertario es mucho mayor. Y esto debería provocar cierta vocación de generar estructuras colectivas libertarias que hagan ver que hay mucha gente que está presente en eso. Bueno, unos meses después irrumpió el 15M. Y a mí el 15M me pareció claramente preferible a lo que yo invocaba en esa propuesta. ¿Por qué? Porque mi propuesta, no puedo engañarme, al fin y al cabo era un nuevo cenáculo libertario, más abierto, más amplio, con mayor vocación de transformación, pero no dejaba de ser un circuito autoidentitario del mundo libertario. Y claro, cuando vienen esos jóvenes que abrazan claramente prácticas libertarias, uno no puede situar rigurosamente el listón y decir, es que no están defendiendo exactamente lo que nosotros defendemos o no se han percatado de lo que significa el anarcosindicalismo. Bueno, uno tiene todo lo contrario que situarse en una actitud de humildad que significa aprender muchas veces de esos jóvenes. Y en ese sentido yo creo que la mayor parte del movimiento libertario lo entendió. No toda. Yo he asistido a algunas asambleas en las cuales había una especie de orgullo elitista del quien dispone de una visión del mundo cerrada que le permite moverse por el planeta dando lecciones a todo el mundo. Bueno, pues cada cual que haga lo que quiera, pero me temo que en este caso estaban dadas las condiciones para que la actitud fuera de clara apertura. Y yo creo que esto es lo que han hecho la mayoría de los libertarios. Debo confesar que a menudo hay aquí también un problema verbal. Tú has utilizado el término libertario, que es el que yo empleo, que a mí me parece un término más interesante que el más ideológico anarquista. A ver, comprendo que lo que digo a continuación es discutible, todo lo es, pero esto es más. Yo entiendo que un anarquista es alguien que por definición ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y se adhiere a las ideas correspondientes. Son unas lecturas muy, muy recomendables, pero no es esta la perspectiva que me interesa. Me interesa más la gente que en virtud de su experiencia vital está firmemente convencida del valor de la democracia directa, la autogestión, el apoyo mutuo, la propaganda por el hecho. Sea anarquista o no, que me parece que es un dato marginal en esto. Y en ese sentido, me parece que hay un manifiesto rebrote libertario, que tiene que ver con las semillas sembradas por el movimiento libertario, pero tiene que ver con una reacción general de la sociedad frente a un sistema cada vez más infumable, donde todas las estructuras institucionales están manifiestamente quemadas.
Sí, bueno, yo quería preguntarte porque pienso que para conseguir cualquier cambio un poco en la dirección del decrecimiento, por donde decías antes, necesitamos previamente un cambio de mentalidad muy, muy grande, ¿no? Estos cambios de mentalidad, desde luego, tienen que pasar por la escuela, supongo, por la educación, pero ¿de qué manera podemos trabajar hacia este cambio de mentalidad? Por ejemplo, no solo en la educación, sino fuera de este ámbito, que creo que nos forma como personas.
Lo primero que debo decir es que estoy de acuerdo con algo que has dicho al principio. A ver, la propuesta del decrecimiento es, claro que sí, difícil de llevar a la práctica. Pero yo creo que los problemas principales no son técnicos. Creo que es mucho más fácil mover una sociedad en términos decrecentistas que aspirar a seguir manteniendo el crecimiento económico sobre la base de las reglas del juego del capitalismo. El capitalismo ya no es capaz de mantener su propio crecimiento. El problema es de chip mental. ¿Cómo modificamos nuestro chip mental? Y esto, por cierto, tiene mucho que ver con la cosmovisión libertaria. ¿En qué sentido? Yo muchas veces he dicho que al final el elemento central que separa la cosmovisión libertaria de las que no lo son es este. La visión de la izquierda tradicional dice: aquí estamos nosotros y ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes que el sistema. La percepción libertaria dice algo diferente. Dice: aquí estamos nosotros, ahí está el sistema. Tenemos que demostrar que somos más fuertes y numerosos que el sistema. Pero debemos saber que nosotros formamos parte del sistema. Y que muy a menudo, en nuestra conducta cotidiana, eso que decimos contestar se revela de manera muy poderosa. Y si no somos conscientes de esto, malo, porque no podremos poner remedio a los problemas consiguientes. Ese cambio de chip que reclama el decrecimiento es extremadamente difícil de llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque llevamos en la cabeza la lógica de la competición, el rechazo de las formas sociales de organización. ¿Qué es lo que hay que hacer para cambiar esto? Bueno, estas preguntas siempre me dejan un poco... Ya sabes que suelo echar mano de la mejor frase de gallegos que he oído nunca, que es esto de... La historia cuenta que un gaiteiro de Lugo, un viejecito de más de 80 años de edad, fue invitado a participar en un acto sobre gaitas en Asturias y en un momento determinado le hicieron una entrevista en una radio local y el periodista le preguntó qué pensaba de Evia, este gaitero asturiano, que toca una gaita un poco heterodoxa, semielectrónica, sin soplar. Y cabe suponer que el viejecito de Lugo, que era un gaitero tradicional, no le gustaba lo que hacía Evia, pero debió pensar, ¿y qué gano yo con meterme con un colega contra el que por lo demás no tengo nada? Y dio con una de esas frases, cuyo empleo recomiendo para salir airosos de una pregunta delicada como la tuya, que es... Dijo, pues verá usted, si le digo la verdad, le mentiría, ¿no? Para no escabullirme, formulo dos ideas. Una, claro, la enseñanza. Pero me temo que el ritmo de los hechos es tan rápido que aguardar a que desde el sistema educativo seamos capaces de formular un horizonte mental y unos chips diferentes es un proyecto muy poco realista. Porque la lógica más elemental dirá, si fuésemos capaces de hacer eso, sus efectos se harían valer dentro de 20, 25 años. Con lo cual, bien está que se mantenga una apuesta por cambios en la enseñanza, en los criterios correspondientes, pero me temo que las cosas son muy perentorias. Segundo, cuando yo hablo de decrecimiento, entiendo perfectamente que la gente piense inmediatamente en activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Es lógico. No cerremos, sin embargo, el horizonte de que personas comunes, en virtud de su experiencia cotidiana, lleguen a conclusiones similares a las nuestras. Pongo dos ejemplos de lo que quiero decir. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un profesor australiano llamado Clive Hamilton. El libro se llama El fetiche del crecimiento. En un momento determinado se hace eco de un estudio realizado por la Unión Europea en los países escandinavos. Ya sé que los países escandinavos tienen unos niveles de cobertura social que hacen que su escenario sea difícilmente comparable al nuestro. El estudio se refiere, sin embargo, a una figura que conocemos perfectamente. Una persona de edad que pierde su puesto de trabajo, que se topa con enormes problemas para encontrar otro nuevo, con la zozobra psicológica correspondiente. Bueno, parece que en Finlandia, en Suecia, en Noruega, es muy común la figura de esta persona que descubre que con una pensión que equivale probablemente a una quinta parte de lo que ganaba antes, situado en la rueda del modo de vida esclavo, reduciendo que puede hacerlo perfectamente sus niveles de consumo, es infinitamente más feliz de lo que lo era antes. Permitidme que subraye que ahora no me estoy refiriendo a activistas hiperconscientes de movimientos sociales, estoy hablando de gente común. El segundo de los ejemplos que propongo siempre es personal. Todos los años recibo una llamada, aquí en Madrid, de un grupo de señoras muy mayores, la edad media son unos 80 años, para que les dé una charla. Hace 4 años me preguntaron de qué quería hablar y yo dije que quería hablar de decrecimiento. Y lo cierto es que el día previsto para mi charla yo no tuve tiempo de prepararla. Prepararla significa sentarte un momento a pensar en quién te va a escuchar, reorientar los ejemplos, las anécdotas. Les conté a estas buenas señoras, mal que bien, lo que os he contado a vosotras y a vosotros. Y lo hice con cierto temor de que aquello no encajase. Vamos, si tengo que exagerar un poco, de que me linchasen a la salida. No fue así. Estas señoras, yo creo que entendieron perfectamente lo que significaba lo del decrecimiento. ¿Por qué? Especulo. Volvieron la mirada hacia el decenio de 1950, una etapa por muchos conceptos muy dura de su vida. El franquismo más ultramontano, oscurantista. Y sin embargo, el recuerdo que tenían de lo que antes llamé sobriedad y sencillez voluntaria era manifiestamente grato. Estoy hablando de un momento en el que un jersey tenía que durar 6 años y en el que era literalmente impensable tirar a la basura un mendrugo de pan. ¿Qué es lo que extraigo como conclusión? Estas buenas señoras, insertas en la rueda del consumo, conservaban, sin embargo, dentro de la cabeza un espacio virgen que, razonablemente estimulado, podía provocar sorpresas en su conducta. Por eso me parece que no debemos cerrar la ventana a la perspectiva de que gentes comunes, en virtud, por ejemplo, de la percepción de muchos de los atrancos derivados de la crisis, lleguen a conclusiones muy similares a las que surgen de movimientos más o menos radicales que beben de discursos muy elaborados.
¿Alguien más quiere intervenir? Vale, pues damos...
A mí me has pasado antes, no podía estar en la charla, estaba en la barra, pero has pasado antes, así en la ronda de debate que he estado yo, como por encima de realmente de si es posible decrecer en el capitalismo o es necesario salir de él. Yo creo que la pregunta tiene que ver, está en la línea, ¿no? De aunque no es literalmente eso, ¿no? Pero quería preguntarte respecto a una economía alternativa. Cooperativista, autogestionada o colectiva, si tú la ves realmente factible dentro del capitalismo o simplemente una forma más de autogestionar la miseria que realmente supone un salario y de si realmente una empresa, porque dentro del capitalismo una empresa debe de ser eficaz, si se puede mantener siendo eficaz para todas las personas que trabajan ahí, o realmente se va a convertir, como ha pasado con muchas cooperativas que se fundaron en los 80, como por ejemplo la de Leganés Helechos, que se han pasado a convertir en empresas, simplemente empresas con dueños, en vez de tener un dueño, tienen distintos dueños.
Sí, el problema existe, claro que sí. A ver, la primera pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer? Y en ese sentido la pregunta tiene un sentido muy expreso. ¿Cuáles son nuestras capacidades objetivas? Claro, yo podría responder que lo que quiero es introducir la autogestión generalizada y el comunismo libertario. Pero inmediatamente alguien diría, muy bien, Carlos, pues te invitamos otro día, pero ya con alcohol aquí todos de por medio y todos estamos de acuerdo. Entonces, a mi entender, lo más digno que hoy podemos hacer es construir esos espacios de autonomía, que implican fundamentalmente una desconexión con respecto al sistema. Cuando he descrito esos espacios, he utilizado 2 términos, autogestión y desmercantilización. romper la lógica mercantil del sistema. Esto es, no intentar competir con el sistema en términos de salarios, de lógicas de producción, de tiempos de trabajo. Eso, claro, solo tiene sentido si se convierte en una fórmula que permite ir más adelante en la contestación del sistema, lo cual implicaría el despliegue de un proyecto de autogestión generalizada, que creo que es el horizonte final de cualquier apuesta consecuente en un terreno como este. Lo que ocurre es que, infelizmente, hoy me temo que no estamos en condiciones de asumir este segundo paso, y sí estamos en condiciones de asumir el primero. Pero lleva razón que lo primero no resuelve mágicamente los problemas, y que una de las posibilidades es que se repita el esquema de muchas de esas cooperativas que en inicio reflejaban mal que bien ese proyecto autogestionario y desmercantilizador y que al final se han convertido en empresas como cualesquiera otras o poco menos. Si uno quiere ser generoso dirá que con algún tipo de práctica interna más saludable. De todas maneras, yo creo que tenemos un problema para percibir el futuro que nace de nuestro entrampamiento en las categorías del presente. Y muchas veces me da por rescatar el sentido profundamente irónico de un trecho de una vieja canción anarquista francesa del siglo XIX, que más o menos decía algo así como lo siguiente: bueno, vamos a abolir el capital, pero claro, si lo hacemos, ¿quién nos va a pagar el jornal el sábado? Esta percepción de quien, por un lado, decide dar el paso principal, pero no se da cuenta de que si ha dado el paso principal, todos los problemas que percibía previamente adquieren un sentido completamente distinto, es importante mantenerla en la cabeza. Porque igual descubrimos que en cuanto empecemos a hacer cosas, determinados problemas que nos parecían inabordables no lo son tanto. En cualquier caso, lo tenemos muy jodido. Cualquiera que no lo vea se estará equivocando. Lo tenemos muy jodido, no nos engañemos. Y lo tenemos muy jodido porque la propuesta que yo he invocado, dije que era una propuesta voluntarista. He iniciado mis observaciones ahora, respondiendo a tu pregunta, diciendo, esto es lo más que podemos hacer ahora. No creo que podamos hacer otra cosa, ¿no? La otra de las propuestas es esa, la del colapso. Y yo respeto la percepción de los colegas que dicen eso. No nos queda más remedio que aguardar a que llegue el colapso, porque será la única manera de que toda esta gente que está aquí alrededor se dé cuenta de lo que tienen que hacer. Lo entiendo perfectamente el argumento. Pero ojo, el colapso es muy mal consejero en términos de posibilidad objetiva de resolver los problemas.
Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, si os parece, damos por terminada la charla. Volveremos a conectar en directo a las 5:30 por ahí con otra charla. Y bueno, ahora a las 3 hay un comedor, así que quien se quiera quedar está invitado. Gracias.